Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Fent família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. El Real Madrid s'ha fet aquest matí la foto oficial per a la temporada 2018-2019. La plantilla i Julen Lopetegui van posar al costat del president Florentino Pérez i el president d'honor Paco Gento. Courtois, Odriozola, Reguilón, Valverde, Mariano i Vinícius Júnior, les cares noves d'aquesta campanya, van viure un dia fantàstic, un dia molt especial, el dia de la foto del típic pòster de cada temporada. Florentino Pérez i Paco Gento van saludar els jugadors i també van intercanviar impressions tant amb ells com amb Lopetegui i els membres del cos tècnic. A continuació, va arribar la foto del grup. Els 25 futbolistes van posar el camp número 1 de la ciutat del Real Madrid al costat del cos tècnic, el president blanc i el president d'honor. Amb aquesta notícia i amb moltes més que explicarem durant el programa, a més de l'estrena de En el corazón de la decimotercera aquesta nit a 10:15 de la nit al Real Madrid Televisió, comencem una nova edició del Madridistes a Catalunya, a totes les freqüències d'arreu del Principat, en aquest cas a través de Ràdio Estel, i també pels madridistes i pels oients que ens escoltin a través de la freqüència que tenim a Andorra. Fent madridisme aquí a Catalunya a través d'aquest programa. Salutacions, com sempre, des del control del Toni Huguet, del José Luis Pizarro, qui us acompanyarà resta de convidats, evidentment, amb el José Luis Cabrera, amb l'exjugador i actual tertulià de Real Madrid Televisió, i tota la resta d'informacions i de contertulis en el nostre programa. Una hora de ràdio madridista, de ràdio temàtica madridista. Madridistes a Catalunya.
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Ràdio Estel.
Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per usó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10, 40, dièsel i benzina, fins a 5 litres, 53 amb 56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Telm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93 795 6708 o entra a www.differentbikes.es. Des de 1983, tu taller de confiança és Taller Emilio Montoya. Mecànica, electrònica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim, número 107 de Premia de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confiança. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros, si el vehículo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña, me he visto de blanco en la calle.
Y en esta sintonía de Madridistas en Cataluña, una nueva edición más, como siempre, dando protagonismo, sacando brillo y poniendo sobre todo en el lugar que corresponde a auténticos madridistas, a gente que se ha dejado la camiseta, se ha dejado el alma por esa camiseta, es jugadores míticos también de nuestro fútbol español que estuvieron y dejaron una impronta interesante también en las categorías inferiores, como es con quien estamos hablando ahora mismo, un gran compañero, un tío muy majete, un amigo de sus amigos y en su momento pues un gran futbolista, aunque quien tuvo retuvo y todavía la toca. JL Cabretti, José Luis Cabrera, buenas noches.
Hola, muy buenas, José Luis, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos disfrutando un poquito de tu compañía y sobre todo acercándote un poquito a lo que se vive aquí en Cataluña, que como bien sabes, sí. Tú lo sabes y por lo que te explico yo y por lo que vas siguiendo también a través del programa Las Diferentes Peñas, hay un buen chup-chup madridista aquí, ¿eh? Aquí se respira un ambiente merengue, 128 sí. Peñas en total, pues ¿qué te voy a contar?
Sí, me consta que hay en Cataluña hay muchísimo madridista, de hecho tengo muchos amigos, en los que te incluyo, que son muy madridistas que viven ahí en Cataluña, así que, vamos, en el club más grande del mundo también tiene que haber muchos seguidores en Cataluña, por supuesto,
claro que sí. José Luis Cabrera, que en su momento se forma en las categorías inferiores del Real Madrid, estuviste en el Real Madrid Castilla, donde jugaste un total de 60 partidos, ¿verdad?
Sí, yo entro en el Real Madrid, empiezo a formar parte de la fábrica, en categoría alevín, y ya desde alevín hasta Real Madrid Castilla, incluso algún partido jugué con el primer equipo, pues prácticamente me he criado allí, y a nivel personal y deportivo, así que nada, felicísimo por ello, y además el Real Madrid siempre desde que nací ha sido el club de mis amores, así que fíjate lo orgulloso que estoy de haber pertenecido tantos años a la Casa Blanca y seguir perteneciendo actualmente.
Tu club de procedencia es el Santa Ana, ¿verdad?
Mi club de procedencia es el Vallaguado, de un equipo de aquí, de barrio, de un barrio de Madrid, de Coslada, y luego ya a partir de ahí ficho por el Real Madrid, y sí que es verdad que mi último club en el que yo juego es el Santa Ana, pero bueno, eso ya fue mis últimos coletazos.
Es un club histórico de Madrid, de siempre.
Sí, un histórico, eso es, de la tercera división de Madrid. Y ya fue mi último año como futbolista, que no fue ni un año, simplemente fueron 4 o 5 meses los que me incorporé para ver si podía seguir jugando a buen nivel, pero las lesiones a mí me lastraron mucho y al final tuve que dejarlo.
Jugabas de medio, bueno, cabe recordar, bueno, lo veréis actualmente, seguro que lo reconocéis porque habitualmente estás en las tertulias de Real Madrid Televisión haciendo un análisis que yo creo que es muy interesante siempre que estéis los exjugadores, ¿no? Porque además entendéis mejor que nadie el día a día de los jugadores, el cómo piensan, el por qué hacen según qué cosas y demás, ¿no? Y es un análisis que yo creo que es mucho más certero que el que podamos hacer los periodistas, que a lo mejor hemos jugado, pero en categorías mucho menores, ¿no?, que las vuestras.
Sí, creo que es importante también que jugadores que hemos estado viviendo el día a día en los entrenamientos, que hemos sido profesionales, que hemos estado ahí conociendo y teniendo experiencias a nivel futbolístico, pues también podamos aportar nuestro punto de vista, que es un punto de vista a lo mejor un poco más desde dentro, ¿no? Sí. Esas sensaciones que nosotros hemos podido vivir como jugadores profesionales o como, en este caso, jugadores en la fábrica del Real Madrid, pues creo que también nos puede dar una perspectiva un poquito diferente a lo que desde fuera se puede ver.
tú que sigues vinculado al club y evidentemente estás narrando muchas veces partidos de las categorías inferiores del Real Madrid, ¿qué ha cambiado de aquella fábrica, cuando tú entraste, digamos, a formar parte de la fábrica, de la cantera del Real Madrid, a actualmente?
Bueno, yo creo que la esencia es la misma. En la cantera del Real Madrid te enseñan a competir, te enseñan a jugar siempre para ganar, pero con un objetivo claro, sobre todo en categorías más inferiores, en las que tienes que ir progresando de cara al primer equipo, ¿no? Sí es verdad que ha evolucionado mucho en cuanto a instalaciones. Hoy en día tenemos una ciudad Real Madrid fantástica, con un montón de campos, con unas herramientas para que los jugadores progresen mejor, para que tengan todo fantásticamente bien para desarrollar todo el talento y el potencial que tiene. Pero yo creo que la esencia al final es la misma: buenos entrenadores que te inculquen valores a nivel deportivo, a nivel personal, y siempre con la vista puesta en formar futbolistas de cara al primer equipo. Luego es verdad que es difícil que todos se queden en la primera plantilla, porque el nivel que es enorme, pero siempre hay muchos jugadores formados en la cantera del Real Madrid que están jugando en primera división, en otros clubes, y eso también es una forma de decir que la cantera del Real Madrid se trabaja muy bien y que forma jugadores, forma futbolistas y forma personas.
Y aparte, también el Madrid, lo que es la cantera, también te premia si lo haces bien y tienes siempre una oportunidad con el primer equipo. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido y cuáles son tus recuerdos de cuando pudiste ir concentrado con la primera plantilla?
Bueno, pues un sueño, para mí fue un sueño. Yo estaba en el Real Madrid Castilla y el entrenador era don Vicente del Bosque. Uh-huh. Él confiaba mucho en mí, entrenaba muchas veces con el primer equipo. Tú imagínate la sensación tan grande, tan buena, desde pequeñito siempre has soñado ser futbolista y ya encima en el Real Madrid, pues ponerte a entrenar. En mi época estaba Luis Figo, estaba Fernando Redondo, estaba Claude Makélélé, Fernando Hierro, Solari, que actualmente es el entrenador del Castilla, Roberto Carlos. Poder compartir esos entrenamientos, esos momentos con esos jugadores que son top mundial, que han sido crack, que han sido leyendas, es lo más grande que le puede suceder a un futbolista que siempre ha amado al Real Madrid.
Desde luego, imagínate vivir un sueño, ¿no? Estar compartiendo ese vestuario, ¿no? Y aparte, yo creo que tú eres una persona, bueno, yo te veo una persona que eres buena persona, de buen corazón, que te adaptas, que eres amigo de tus amigos, es decir, hasta el punto de que hoy en día también tienes vinculación con esos veteranos del Real Madrid, que fíjate el hilo conductor, ¿no? Desde que tú entras, pasas por el Real Madrid Castilla, llegas a entrenar con él, llegas a estar con el primer equipo también, después por todo tu periplo, por Pontevedra, Almería, Deportivo Alavés y demás, pero luego el Real Madrid, otra vez, como que es tu casa y como que te otra vez te acoge, ¿no? Si tienes ciertas características y eres madridista de corazón y has sido un jugador que además te has llevado bien con tus compañeros, pues imagínate, tienes todavía ese hilo conductor merengue de siempre como para estar también con esos veteranos del Real Madrid, con los que en su momento entrenaste y con los que te vuelves a encontrar hoy en día con muchos de ellos.
Así es, José Luis. Es como volver otra vez a casa, como volver a vivir el sueño. Hoy tengo la oportunidad de compartir entrenamientos con futbolistas veteranos del Real Madrid, también algún que otro partido he podido jugar un rato, y volver a compartir y volver a sentir esas sensaciones de vestirte con la camiseta del Real Madrid, poder jugar al lado de Roberto Carlos, poder jugar al lado de Fernando Redondo, de Zidane, de Luis Figo, de Fabio Cannavaro, de Sayo Bortolini, de Iván Zamorano, Amavisca, Fernando Hierro, es una auténtica maravilla. Es como volver a vivir ese sueño que desde pequeñito uno siempre ha tenido, que lo cumplió con 19 años cuando debuta con el primer equipo en un partido en la Cartuja, y luego volver después de la trayectoria profesional al club de tus amores, pues es volver a casa y volver a vivir el sueño.
Es una pasada, imagínate. Todo. Además, pasa, ¿no? Y muchas veces hablas con jugadores que te dicen, estar con jugadores de tanto nivel y tanto talento es a veces hasta más fácil llevarte con ellos e incluso jugar en el terreno de juego, ¿no? Los jugadores que son muy, muy buenos, como que es mucho más sencillo, ¿no? Jugar con tanta calidad que tienen y con tanta inteligencia futbolística, ¿no? Aparte que sois ya un grupo de amigos, podríamos decir, ¿no? Sí. Los veteranos.
Sí, sí, sí. Somos un grupo de amigos y lo que ha dicho José Luis es totalmente cierto. Jugar con este tipo de futbolistas, con esa calidad, con ese talento, aunque hayan pasado los años, el talento sigue ahí y es mucho más fácil, todo rueda mucho mejor, te dan el balón en mejores condiciones, entiende mejor el fútbol, también como espectador dentro del mismo terreno de juego que tú estás jugando y estás viendo cómo tus compañeros, son jugadores de talla mundial, pues ponen un buen centro, disparan muy bien desde fuera del área, hacen un buen regate. Ese vivir en primera persona lo maravilloso que son estos, o que han sido estos futbolistas, y que actualmente siguen teniendo esa calidad. Emilio Butragueño, cuando tú lo ves entrenar, cuando lo ves jugar, sigue teniendo esa, esa pausa, esa calidad para dar el último pase, para hacer ese cambio de ritmo, para definir. Es una maravilla, ¿no?
Porque aparte levantas,
traslada a esa época.
Tú que juegas de medio, levantas la cabeza y enseguida lo tienes al lado, enseguida lo tienes, o sea, se te pone como muy a tiro, te lo digo porque yo humildemente jugué un partido con Emilio Butragueño en un encuentro de peñas de que se hizo en Tarrasa, y era impresionante ver solamente cómo se movía por el campo. JL, me parece que un día lo estuvimos comentando esto.
Sí, no, desde luego, es que tú recibes el balón y ya enseguida te da la opción de poder jugar con él, porque se mueve muy bien, porque interpreta muy bien el espacio, y así es una auténtica delicia y es mucho más fácil jugar. Por eso decía que jugar con estos jugadores de tantísimo nivel te lo hace todo mucho más fácil.
José Luis Cabrera, actualmente, ¿a qué se dedica profesionalmente? Ya sabemos que estás en Real Madrid Televisión, eres una de las caras conocidas, además, de Real Madrid Televisión, por sobre todo los conocimientos que tienes futbolísticos y a nivel de cantera, sobre todo, y como exjugador siempre un gran referente. Pero actualmente, ¿haces otras cosas? ¿Entrenas? ¿Tienes previsto entrenar?
Bueno, me gustaría entrenar. De hecho, tengo la formación para poder entrenar.
Yo creo que se te daría bien, ¿eh?
De director deportivo, sí, bueno, todo es probar.
Lo intuyo.
La verdad que me gustaría. Primero tendría que ser un segundo entrenador para ver cómo funciona todo, porque no es lo mismo verlo desde fuera que verlo desde dentro, y luego poquito a poquito ir queriendo crecer, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría entrenar, o me gustaría tener alguna dirección deportiva, que también he estudiado para eso. Y también me apasiona lo que estoy haciendo. El periodismo deportivo me encanta, también tengo una titulación periodística.
Lo haces muy bien,
porque,
¿eh?
Porque creo... Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Estás más que a la altura, sí, porque muchas veces sucede, ¿no?, que evidentemente por ser jugador de fútbol no tienes por qué a lo mejor ser un buen comentarista deportivo, pero en tu caso es todo lo contrario, te expresas perfectamente bien. Y yo creo que me fijo muchas veces en tu expresión y en la manera como dices las cosas. Primero, se te nota la gran formación que has tenido del Real Madrid con sus valores, y que evidentemente has estado rodeado de buenas personas y que has tenido la cabeza muy, muy bien amueblada. Pero no solo eso, sino que tu discurso se ciñe muy, muy bien a lo que es el ADN madridista, y que a veces no solamente es ganar, ¿no?, sino ganar pues con elegancia, con estilo, intentando jugar bien, respetando al rival y todas esas cosas que evidentemente los madridistas ya sabemos, ¿no? Yo creo que lo transmites muy bien en tu oratoria, por así decirlo, José Luis.
Pues muchas gracias, José Luis. Es lo que me han enseñado. Al final, cuando tú estás 11 años perteneciendo al Real Madrid como jugador, vas evolucionando a nivel deportivo y vas evolucionando también como persona, con esos valores que te inculcan en la cantera del Real Madrid, y al final pues tú te forjas, tú te formas como persona en base a todo lo que has ido aprendiendo. Por lo tanto, bueno, hay que darle mucho mérito al Real Madrid. Yo le debo muchísimo al Real Madrid, y hoy soy la persona que soy en parte gracias al Real Madrid, claro que sí.
Pues fantástico, José Luis. Vamos a ir a un poquito de pausa y a ver si podemos contar contigo en un ratito también para que analices la actualidad de nuestro Real Madrid. Sería un auténtico, si ya es un auténtico lujo tenerte aquí, pues que estés con nosotros y con los contertulios ya sería formidable. A ver si conseguimos robarte unos minutitos más, JL.
Vale, perfecto, José Luis.
Gracias, José Luis Cabrera, exjugador del Real Madrid, del Real Madrid Castilla, de otros equipos como Pontevedra, Almería, Deportivo Alavés, Córdoba, sobre todo, donde estuvo 3 años y fue un jugador muy considerado, además. Villanovense en el Santana, clásico de toda la vida de la tercera división madrileña. Y nada, nosotros que nos vamos a una pausita y enseguida volvemos con tiempo de tertulia, que hay muchas cosas de las que hablar de nuestro Real Madrid, de ese accidental empate, habiendo, creo yo, merecido ganar absolutamente. Y vuelve aquello que pasaba antiguamente, ahora lo hablaremos con los contertulios, ¿no?, que hacemos buenos a los porteros de los equipos rivales.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato, restaurante situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de San Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido. Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresme, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristòfol Colom, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista al Prat y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
para analizar la actualidad de nuestro Real Madrid. Un Real Madrid que además ha tenido esa primera sesión de la semana pensando en la Champions, en nuestra competición por derecho propio. El equipo, por cierto, ha regresado hoy a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid esta mañana para iniciar su puesta a punto de cara al primer partido de la fase de grupos que, como sabéis, disputa este miércoles contra la Roma en el Estadio Santiago Bernabéu. Lopetegui contó con toda su plantilla sobre el césped y con los jugadores del Castilla, Seoane y Dani Fernández. Los blancos comenzaron en el gimnasio, a continuación llevaron a cabo rondos, ejercicios de posesión y centros, además de remates a portería para finalizar con partidos en espacios reducidos. Un Real Madrid que Luis Alberto Reyes, muy buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Encantado de que estés aquí con nosotros, un buen analista, un tuitero de los activos, un gran profesional de la comunicación. Luis, gracias por estar aquí con nosotros siempre en la tertulia. Un Real Madrid que llega a su competición fetiche, ¿no? A la que todavía, bueno, parece que no queramos pensar en una cuarta Champions consecutiva, pero el Real Madrid es el único que puede hacerlo, esto.
Bueno, está claro, ¿no? Al final el Madrid tiene esa química especial con la Champions League, una competición en la que cambia cualquier dinámica que pueda tener del Campeonato Nacional de Liga. Y bueno, es el primer partido, hay que ir paso a paso, lógicamente, pero el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es ir a por la cuarta aquí en Madrid, en el Wanda, y bueno, pues con todos nuestros efectivos vamos a ello, pero bueno, queda mucho camino. De momento vamos a ganar a la Roma el miércoles y después pues a seguir luchando.
Un Real Madrid que viene de, diríamos, un tropiezo o un accidente, Luis, el otro día en San Mamés. Yo creo que estuvo, a pesar de que fue un partido muy bravo, un partido en el que, como todos los clásicos, ¿no? Prácticamente contra el Bilbao, ¿no? Siempre es muy duro, ¿no? Jugar en San Mamés. Pero yo creo que nos faltó un pelín de suerte, porque la calidad, evidentemente, la segunda parte fue un auténtico recital madridista. Yo creo que mereció ganar el Real Madrid. Es más, percibíamos, yo creo, que la mayoría de los madridistas que seguramente el resultado iba a ser un 1-2, finalmente.
Sí, bueno, al final fue un partido donde el Real Madrid jugó bien, es decir, no fue un nivel tan notable como habían ocurrido los tres anteriores partidos de Liga, pero hizo un partido correcto para ganar, sin florituras, jugando a ráfagas, con algunas partes un poquito mejorables, pero al fin de cuentas un partido que en condiciones normales tienes que sumar los 3 puntos. Al final nos encontramos con que Unai Simón hizo el partido de su vida, un Cancerbero que el año pasado estaba en segunda B, la salida de Kepa ha tenido la oportunidad y bueno, pues hasta ahora pues la está aprovechando, hizo un gran partido y privó al Madrid de la victoria. Un punto en San Mamés en condiciones normales no es un mal resultado, al final es un estadio hostil, difícil para el Real Madrid, con un Atleti de Bilbao que si tuviera esa motivación contra el Barcelona, sin ir más lejos, sería diferente sus resultados. Pero bueno, es decir, un punto, nos ponemos con 10 puntos en 12 jornadas, hay que seguir, tampoco hay que hacer un drama, es decir, ni antes éramos campeones, íbamos a ganarlo todo, ni ahora tenemos la liga perdida, ¿no? Que como siempre entra el histerismo, en el madridismo, hay que seguir luchando y a ganar al Español el sábado en Liga, el miércoles a la Roma y luego pues la semana siguiente doble jornada de Liga, que es importante, o sea, hay que seguir.
Uh-huh. Alberto Valdunciel, muy buenas noches, gracias. Hola. Por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, de nada, un placer.
Habitual los lunes en nuestra tertulia y los jueves con historia del Real Madrid, con anécdotas de la historia de nuestro club. Y estamos, vamos, yo ya estoy contando los días para que nos hables precisamente de uno de los grandes de nuestro Real Madrid, como Uli Stilicke, además un jugador de aquellos europeos, de raza, un tanque, y de los que pues muchas veces se ha caracterizado nuestro Real Madrid precisamente por tener un perfil de jugadores así y que siempre que sí ha sido muy importante en la consecución de Champions.
Es el típico jugador que siempre ha querido el Bernabéu, siempre ha enamorado al Bernabéu por su garra, por su fuerza, muy profesional. Levantaba a la gente de los asientos. Yo recuerdo, era chiquitito, pero me acuerdo verlo salir del área haciendo paredes con los compañeros y te llegaba al borde del área. Uh-huh. Del contrario. Una máquina. Para mí, una máquina.
Escucharemos un poquito la historia de Uli Stilicke en este próximo jueves, pero yo quería sobre todo preguntarte por si se echa de menos jugadores del perfil como Stilicke o esta plantilla está suficientemente completa. Y el otro día, ¿qué echaste de menos tú en Bilbao para haber ganado y con más holgura, ¿no? Que yo creo que la calidad está contrastadísima y estamos 2-3 escalones por encima ahora mismo de equipos como el Bilbao.
Bueno, echar en falta gente como Stilicke, lo hemos tenido, ¿eh? Fernando Hierro, ahora mismo lo que más representa a jugadores como Stilicke es Sergio Ramos. De hecho, el sábado hace una jugada que recuerda mucho a la salida con el balón de Stilike, porque tiene esa raza. Y respecto al partido, pues bueno, fue una pena porque yo considero que perdimos dos puntos. Madrid jugó lo suficientemente bien como para ganar en San Mamés. Como bien ha dicho Luis Alberto, espero que el Athletic ponga la misma raza y las mismas ganas con otros equipos cuando vayan a San Mamés. Nos faltó suerte, sobre todo la última jugada. La última jugada, cuando Benzema ya quiere rizar el rizo y le da el pase a Lucas. Pero bueno, ni, como dice Luis, ni éramos campeones, ni ahora ya vamos a perder la Liga por estos dos puntos.
Efectivamente. Álvaro Teixidó, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Copresentador también de este programa y también, bueno, escribiendo este año también en Babel, ¿no?
Sí, bueno, ha habido un movidote ahora en Babel. Ha habido lío. Y bueno, algunos...
¡Exclusiva!
Sí, bueno, hubo un problema con el jefe, entonces algunos nos hemos ido, otros se han quedado, pero bueno, no sé cómo seguirá, hay que hablarlo todo, pero bueno, ha habido lío.
Ha habido lío. Pero bueno, solucionable, ¿no? Porque yo creo que Babel, además, es...
Ahí, sí, yo creo que se puede...
Eso es como la fábrica del Real Madrid, pero en versión periodística, ¿no? Ahí estáis escribiendo habitualmente estudiantes de periodismo... Pero gente muy, muy talentosa.
Sí, sí, o sea, espero que se solucione porque al final te ayuda, ¿no?, a crecer. Y al final tengo compañeros de clase que han ido a cubrir ruedas de prensa del Madrid, del Barça, que han cubrido grandes cosas y que te ayuda a crecer y a sentirte periodista también con 20 años, que también es importante.
Desde luego que sí. Un Real Madrid que, ¿cómo lo viste tú el otro día? ¿Te gustó? Que da un mal sabor de boca, ¿no? Un empate nunca es agradable y más teniendo en cuenta que, bueno... El Barcelona pues ganó su partido, no vamos a entrar a analizar de la manera que lo ganó, pero nuestro Real Madrid necesitaba en este caso la victoria. ¿Qué sensaciones?
Yo creo que es la maldición del parón de selecciones, que siempre hay algún equipo que le sienta mejor, otro que le sienta peor.
Creo que el Real Madrid normalmente siempre es el más damnificado en ese aspecto.
Jugamos, al menos no se nos lesionó nadie en los parones, que ya suele pasar. Y en cuanto al juego, bueno, creo que jugaron bien, quizás sí que en la primera parte salieron un poco... a verlas venir, pero en cuanto tuvo dos o tres el Bilbao, supieron reponerse. Sí que es cierto que quizá había en algunos momentos, pues Benzema y Bale estuvieron un poco de bajón. Fue Asensio el que está en un momento de forma espectacular, el que tiraba mucho del equipo. Bueno, la carrera que ha dicho Alberto, de que luego hace el pase Benzema en el 89, se recorre medio campo él solo regateando. Entonces, sí que quizá en el medio campo faltó algo también, porque rara es la vez que se tiene que cambiar a Modric en un partido y se le tuvo que sustituir. Entonces, faltó algo quizá de juego asociativo, buscamos mucho la individualidad, pero creo que hicimos méritos para llevarnos la victoria a los 90 minutos.
Desde luego que sí. Luis, Isco se convierte ahora mismo en el quinto goleador madridista de esta temporada, ¿no? Se está... Normalmente siempre Isco tiene el gol entre ceja y ceja, porque evidentemente lo asociamos a una posición más de distribuidor, una posición pues con esa magia, ¿no?, y ese malabarismo que tiene habitualmente, y no lo asociamos con el gol. Pero Isco es un grandísimo goleador, además, con el malagueño ya son 5 los jugadores que han marcado esta campaña, con lo cual todavía se afianza más la teoría de la democratización del gol en el equipo.
Sí, bueno, al final Isco metió gol de cabeza, es el segundo que marca de cabeza con el Real Madrid, el primero en su debut contra el Betis, el partido con Carlo Ancelotti, primer partido de Liga, y bueno, pues al final el cambio pues fue un acierto de Lopetegui, cambió el partido cuando salió Isco y a los 5 minutos de salir pues encontramos esa llegada de segunda línea con ese cabezazo que puso el empate. A raíz de ahí, pues Isco pues al final estuvo sembrado, ¿no? Luego después del partido, las declaraciones de Isco, pues al final parece que se ha convertido en ese azote, ¿no?, de la prensa, que parece que le dice, oye, ¿por qué? Ya querían buscar polémica de por qué no era titular, y fue Isco y dijo, bueno, pues porque hay otros compañeros que están mejor que yo, y además sois vosotros los que decís que con Julen Lopetegui iba a ser Isco y 10 más. O sea, Isco se está convirtiendo en esa especie de azote que el madridismo reclama, y quizás era el jugador más inesperado, porque es de los jugadores que mejor prensa tiene, ¿no? Es algo inesperado que haya sido Isco, pero oye, el madridismo lo ha cogido de muy buena guisa y ojalá pues siga con ese rendimiento deportivo que está dando. Ha mejorado respecto a los primeros partidos, que está un poquito más bajito, y sobre todo con esa representación del madridismo a nivel periodístico.
Luis, lo de Isco y sus respuestas a la prensa debería ser un espejo, ¿no?, en el que se deberían mirar todos los jugadores, ¿no?, que también llegan al Real Madrid, ¿no?, en una actitud en ese aspecto ejemplar, ¿no? Pero también es un poco triste, ¿no?, que al final pues tengan que ser los propios jugadores del Real Madrid los que, como se dice vulgarmente, ¿no? Repartan esos zascas, ¿no? Porque realmente ya sabemos cómo funciona la prensa y cómo nos trata de mal. Es un referente importante, así como tenemos al capitán Sergio Ramos, que yo creo que hace también una función más de capitán, de unir al grupo, también más institucional, diría yo, pero en Isco, que no tiene tan la presión o tan el foco mediático, que tenga ese punto de contestar, ¿por qué no?, y de dirigirse de tú a tú al periodista, yo creo que eso nos puede hacernos respetar, ¿no?, mucho más de cara a la prensa.
Hombre, yo creo que debería, ¿no? Aparte es que el problema de nuestra profesión es que, oiga, pues si nosotros tenemos la libertad de prensa de decir lo que nos da absolutamente la gana, en algunos casos, de como ciertos periodistas, sí, como Diego Torres en El País, otra vez inventando que preocupación en el Real Madrid cuando no tienen ninguna información de dentro, pues también debemos asumir que esa libertad pues conlleva pues la responsabilidad de que si no gusta el mensaje, pues también podamos ser criticados. Ya a veces los periodistas criticamos el egocentrismo de los jugadores, que es verdad que lo tienen, hay mucho ego en el mundo del fútbol, pero nosotros no nos quedamos atrás. Parece que a nosotros nunca se nos puede criticar ni nunca se nos puede decir nada. Oiga, no, nosotros damos una información, estamos expuestos a personas que le gusten y a personas que no. Y si tú esa información directamente te la has inventado, como en muchos casos, pues lógicamente tienes que acarrear las consecuencias de que te dicen que has hecho un mal trabajo. Igual que si en el sector inmobiliario, ahora mismo yo en mi agencia hago un mal trabajo, pues tengo que estar expuesto a que el cliente venga y me cante las 40. O un médico hace un mal trabajo, o cualquiera en su profesión que lo haga mal, pues está expuesto a que su jefe o algún cliente o la persona que se sienta perjudicada pues le diga que eso está mal y no pasa absolutamente nada, ¿no? Parece que en el periodismo es la única profesión que no se puede hacer nada. E Isco con esto, pues a mí me parece muy bien, ¿no? Se está ganando al madridismo de esa manera.
Desde luego que sí. Volvemos a saludar otra vez a José Luis Cabrera. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal de nuevo?
Gracias por estar aquí de nuevo. Te volvemos a rescatar para la tertulia, con lo cual aquí para dar un poquito más de juego, un auténtico honor y un auténtico lujo. Y nunca mejor dicho, ¿no? Tu posición, esa posición de medio, en la que también juega Isco, que se está convirtiendo no solamente en lo futbolístico, también en cuanto a realizador, pero también como uno de los valores para hacerse respetar, ¿no? El equipo, ¿no? Y el Real Madrid, que a veces por elegancia, por respeto, por educación, por lo que son los valores del club, pues muchas veces nos callábamos o incluso parecía que pusiéramos la otra mejilla, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Isco lo único que está haciendo es pensar lo que uh-huh. O sea, decir lo que piensa y lo que piensan muchos madridistas, ¿no? Sí. El Real Madrid es un club que cuando gana se le critica injustamente, cuando pierde se le critica injustamente y cuando empata se le critica injustamente. Haga lo que haga, siempre es un club en el que va a haber personas en que lo van a criticar. Creo que Isco pues hace muy bien en hacer esas declaraciones. Como bien dice José Luis, no solo a la hora de jugar en el terreno de juego se está convirtiendo en un futbolista importante, sino también a la hora de responder a ciertas preguntas, a ciertas cosas que creo que son negativas para el club, para el Real Madrid y que muchas de ellas no son ciertas.
Alberto.
Bueno, yo es que en el tema de la prensa no quiero radicalizarme, pero realmente es que llega a ser hasta un poco vergonzoso. Entiendo que somos un fenómeno social, o sea, la prensa sin el Real Madrid sería menos prensa. Pero veo muy bien que jugadores como Isco hayan dicho ya que ya vale. Y me parece muy bien que el club incluso les permita el que se puedan defender, porque yo creo que ha habido tiempos donde el club, por no quedar mal, por no liarse con la prensa, pues no permitía, a lo mejor, según qué tipo de opiniones. Yo estoy con Isco 100%. Lo que tanto criticaron que pasó con Diego Torres, pues es que se lo merecía. Uh-huh. Es que se lo merecía, es que yo hubiera hecho lo mismo. Y quedarán más, porque por ejemplo, respecto al partido del sábado, toda aquella prensa que le encantaba el juego bonito, el toque, la posesión, sí, resulta que ahora se han convertido en resultadistas. Y ganar 0-1 en un campo de un recién ascendido, por ejemplo, pues es un gran resultado. Y ahora si nosotros echamos la memoria atrás, cuando hemos ganado algún partido por 0-1, la prensa ha puesto verde al equipo. Entonces, o para todos o para nadie.
Desde luego que sí. Para ti, José Luis Cabrera, El otro día en Bilbao yo creo que, bueno, se produjo ese fenómeno que bueno, que suele... No solemos estar acostumbrados, ¿no? Porque en un partido ni en circunstancias normales el Real Madrid se lo lleva. Por calidad, por una segunda parte magistral y demás. ¿Qué echaste en falta? ¿Fue un accidente? ¿Fue un poco de cosa del destino no llevarse la victoria finalmente, José?
Bueno, yo creo que simplemente hay que analizar que el portero del Athletic de Bilbao estuvo soberbio. Uh-huh. El Real Madrid hizo un muy buen partido ante un muy buen rival. El Athletic de Bilbao, hay que reconocer que estuvo, sobre todo en la primera parte, bueno, todo el partido, pero en la primera parte hipermotivado, casi haciendo marca al hombre por todo el campo. Eso es muy difícil de contrarrestar, muy difícil jugar así contra un equipo que te presiona tanto y tan fuerte. Ahora sí, el Real Madrid hizo jugadas magistrales en la primera mitad y en la segunda, para mí, dominó, generó ocasiones, pudo llevarse el partido. Al final, el sentimiento que te queda es que el Real Madrid está jugando muy bien al fútbol. Para mí es el equipo que está jugando al fútbol de la primera división. Sí. Ayer, en San Mamés, en un campo muy difícil, en el que no... Jugando así, el Athletic Bilbao, muchos equipos se van a dejar puntos. El Real Madrid, para mí, mereció ganar. Por lo tanto, creo que la lectura que hay que sacar es muy positiva. Es cierto que el portero del Bilbao pues hizo grandes paradas, evitando goles del Real Madrid. Y ya está, hay que felicitarlo. Esto es el fútbol. Hay veces que entran, otras veces no entran. Y ayer, pues no entró. Y esa es la lectura que hago yo del partido. Buen partido, buen ritmo de pelota, buenas ocasiones de gol. Y al final, un protagonista, el portero del Bilbao, que evita que su equipo pierda.
Desde luego que sí.
Además, yo pienso que ahora el Madrid sabe a lo que juega y encima lo ejecuta muy bien lo que tiene que hacer en el campo. Lo que no entiendo, y llevo años viendo fútbol, cómo un jugador como Raúl García, no porque se lo hiciese el Real Madrid, porque yo creo que le pega hasta a su hermano, cómo ese jugador puede acabar los partidos sin ser expulsado. Sí. Es que salió a pegar, o sea, no salió otra cosa.
¿Por qué existe esa protección y esa impunidad respecto a Raúl García?
No lo sé, pero si se lo hacen a otro jugador, yo estoy seguro de que sería muchas veces expulsado. Ahí tenéis el ejemplo de Sergio Ramos. No recuerdo ahora exactamente cuántos partidos lleva con la selección nacional y lleva cero expulsiones, señores. Y en la Liga Española es el defensa más expulsado,
desde luego. ¿Es ensañamiento, Luis Alberto Reyes, es ensañamiento especial contra el Real Madrid de Raúl García? Yo creo que se debería un poco tomar en cuenta, ¿no? Revisar, o no sé si hay algún organismo o el mismo comité que lo regule, que en este tipo de ensañamientos personales, tal vez consideren algunos que sea una apreciación subjetiva mía, ¿no? Pero es más que evidente.
Bueno, yo creo que al final Raúl García es el claro ejemplo. Por ejemplo, antes lo decíamos, ¿no? Con el Bilbao, congelar el Bilbao ya como conjunto en sí, salga igual de motivado sin ir más lejos. Al final la Liga no la vamos a jugar contra el Barcelona. Al final el resto de equipos en cuatro jornadas han descolgado, ¿no? Y Raúl García es el típico jugador que adultera una Liga. Y con eso me refiero que no juega igual contra unos que contra otros. Eso lo vemos, es evidente. Al final Raúl García es un jugador de carácter, de garra, pero el día del Real Madrid muestra una agresividad que yo no se la veo nunca. Nunca se la veo. Luego el día del Barcelona, abracitos, besitos y correritos. Luego, claro, por eso nos decimos que el Madrid en San Mamés de las últimas seis visitas solo ha podido ganar en dos de ellas. Al final son puntos que te dejas y te cuestan ligas. Entonces, eso, por eso el Real Madrid, pues yo estoy más convencido de que ganamos la Champions a que ganemos una Liga. La Liga lo tenemos que hacer perfecto. La Champions, pues bueno, podemos tener el partido malo que aún así lo vamos a ganar.
Nos respetan en Champions.
Es muy difícil,
la Liga
aparte
española no.
Efectivamente, es muy complicado, sobre todo porque a pesar de... Tampoco vamos a quejarnos ahora del tema arbitral, pero bueno, sigue habiendo cositas que se escapan un poco, a pesar de que pensábamos que con el VAR sí íbamos a estar más amparados, ¿no?
Yo estoy a favor del VAR porque creo que nos va a ayudar mucho, porque va a haber cosas que antes eran evidentes, que pasaban de largo, y ahora tanto el árbitro se va a sentir presionado como el rival a la hora de dar un codazo y demás. Pero aún así, con el VAR, el otro día hay dos jugadas, un fuera de juego que paran la jugada que acaba en gol de Kroos, una jugada de Asensio, y luego el gol del Athletic de Bilbao, después de verlo repetido, reconozco que es gol, no es fuera de juego. Pero ni ya no es que se pidiera el VAR, es que porque ante la duda, como hubo en la jugada de Asensio, ¿por qué el Linier en una jugada la para y en la otra la deja seguir? Si hay VAR, hay para los dos. Pero yo estoy a favor del VAR, ¿eh? Yo creo que nos va a ayudar. Yo creo que nos va a ayudar bastante.
Cabrera, en ese sentido, ¿qué opinas?
A mí me gusta también el VAR, creo que va a ser un fútbol más justo, pero hay que perfeccionar un poco. También es verdad que es el primer año que se juega con ese sistema, con el sistema de videoarbitraje en la Liga Española, y requiere un tiempo para que se vayan asentando de mejor forma, ¿no? Pero a mí me gusta el VAR, me parece que se va a hacer el fútbol más justo, que el resultado que se dé al final va a ser más acorde con lo que ha pasado en el terreno de juego, y que van a influir menos los errores arbitrales, porque va a haber menos errores arbitrales, evidentemente va a seguir habiendo, porque no todo se rearbitra, pero creo que el VAR va a hacer mucho más justo el fútbol.
Tenemos más actualidad de nuestro Real Madrid, ¿verdad, Álvaro?
Pues sí, porque como ya hemos dicho, vuelve la Champions esta semana, juega nuestro equipo contra la Roma el miércoles, y recordemos que ha habido cambio de horario porque ya no es a las 9 menos cuarto, puede jugarse o a las 7 menos 5 o a las 9 para así...
¿Pero por qué coincide con el partido del Valencia, habiendo dos equipos españoles?
Eso me gustaría a mí también saberlo, pero son cosas de la UEFA y yo no lo entiendo. Sé que lo han hecho entre equipos del mismo grupo, creo que sí que juegan en horario diferente.
Los dos juegan en España y a las 9 de la noche, ¿no? En este caso.
Eso sí. El Valencia contra la Juve y el Madrid contra la Roma.
¿Tenéis idea, Cabretti y Luis Alberto, de por qué le han hecho coincidir? ¿Ha sido un despiste?
Bueno, también hay cuatro equipos españoles, entonces claro, por narices tienen que coincidir, pero el horario sí que lo podrían haber quizá cuadrado de otra forma.
Claro, es que el miércoles dos partidos a la misma hora. ¿Cabretti?
Sí, yo creo que ese horario lo podrían haber, pues quizá haber puesto un partido antes, otro después, para que no coincidiesen. Pero bueno, al final los que mandan son los que mandan y hay que acatarlo, y a veces pues no entiendes muy bien este tipo de situaciones, pero sí, también es verdad que habiendo cuatro equipos españoles, pues en el mismo día tienen que coincidir dos.
Luis.
Bueno, yo lo entiendo como que al final, por horarios en España, si pones un partido a las 7 de la tarde, pues no podéis ni la mitad, ¿no? Al final es así, ¿no?
Parece, pues es una buena explicación.
Al final parece que en el resto de Europa parece que se dieron otros horarios. Yo te digo que aquí en Madrid me ponen un partido a las 7 de la tarde, imposible que pudiera ir, tendría que hacer pellas, inventarme que estoy malo, ¿no? Yo creo que la explicación radica en eso, ¿no? Radica en eso porque al final no se encuentra otra lógica, ¿no? Porque, bueno, al final en España dos partidos, tampoco son Madrid un Atleti que coincidan, un Madrid un Barça, que ahí ya sí sería más extraño. Al final, pues, si coincida Madrid-Valencia en horario, pues toda la vida ha coincidido en horario, le dan 9 menos cuarto. Yo entiendo que es por eso, porque en España un partido a las 7 de la tarde pues sería muy complicado para el público español con los horarios que tenemos aquí laborales que pudieran ir al campo.
En Barcelona a lo mejor es que terminamos antes del trabajo, porque Barcelona juega mañana a las 7, ¿no?
Sí, bueno,
ha puesto a las 7 contra el PSV.
No suelo tener la costumbre de ver cuando juega.
Que ese nombre hasta suena raro decirlo.
No, simplemente
programa, no hablamos nunca de ello.
Yo simplemente no veo el Madrid. Lo que sí que me resulta gracioso, que incluso puede ser divertido, que coincida el Valencia y el Real Madrid a la misma hora, porque nos vamos a dar cuenta con las audiencias si la gente quiere ver al Real Madrid o quiere ver al muchacho este tan familiar que se ha ido a jugar a Italia. Seguramente la gente pondrá la tele para ver el Real Madrid.
Calla, que en Deportes Cope están haciendo una encuesta de que si ya el Madrid empieza a echar de menos a Cristiano Ronaldo. O sea, estaban esperando a que marcara.
Sí, sí.
No sé cómo se llama, creo que es.
Bueno.
Se fue del Real Madrid para triunfar y para marcarle dos goles al Sassuolo.
Yo creo, como ya he dicho más de una vez, que se va a acordar él más de nosotros que nosotros de él.
La parte más ácida.
De todas maneras, también es un tema que aburre ya. O sea, somos del Madrid, vamos a hablar del Madrid. Y como dijo Bernabéu.
Yo no te he visto pronunciar su nombre desde que se fue.
Me niego.
Ahí donde hace tanto frío, ahí en los Alpes.
Sí, me niego, es que me niego. No voy a... Reconozco su calidad, reconozco que ha dado mucho al Real Madrid, menos de lo que el Madrid le ha dado a él.
¿Se le ha pagado por ello?
Hombre, por supuesto, y si es quien es y tiene esas pelotitas de plata, bueno, y además ya sabe cómo va lo de los premios. Te has quitado la camiseta blanca, chate, y te quedas sin nada. El Madrid es mucho Madrid.
Sí, Álvaro, te lo pasas aquí pipa aquí con Alberto.
Sí, a mí me hace gracia,
Es la parte más ácida del programa. ¿Qué más cositas tenemos de actualidad de nuestro Real Madrid?
Así, por dar una pincelada, se ha hecho ya la foto oficial del equipo con el presidente, con Gento también, que es el presidente de honor, y cambiando un poco de deporte, en baloncesto, nuestro equipo se ha hecho con el torneo Costa del Sol, segunda temporada consecutiva que lo consigue en esa fase de preparación para la temporada. una paliza ante el Unicaja y, de hecho, a la media parte iban ganando 25-54 y a los 15 minutos ganaban de 36 puntos de diferencia. Carroll fue el más destacado con 12 puntos y ya se preparan porque este viernes juegan la Supercopa de España frente al Obradoiro a las 9 y media de la noche.
Fantástico ese Real Madrid de baloncesto. Que, bueno, qué decir del Real Madrid de baloncesto. Pero antes de pasar un poquito a lo que es el básquet, me gustaría también hablar del Real Madrid-Castilla. Una victoria súper importante, 3-0, una gran exhibición de nuevo de Vinicius. ¿Y creéis que, a pesar de lo escandaloso que es el recital de este jugador cada vez que lo vemos, y que además está ayudando muy mucho al equipo, y el equipo se siente mucho más seguro arropado con él, va a seguir, crees, José Luis Cabrera, el Real Madrid apostando por lo que tiene pensado, ¿no? Que el jugador se explaye ese tiempo de cocción necesaria para luego... Bueno, queda mucho tiempo, es que es un jugador muy joven, ¿no? ¿El Real Madrid va a hacer... ¿Crees que puede hacer algún cambio de planes y llegar a convocar a Vinicius para algún partido en el primer equipo?
Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que Vinicius va tarde o temprano, va a volver a jugar con el primer equipo del Real Madrid. Para eso se les fichó. Uh-huh. Es cierto que a lo mejor necesita un periodo de adaptación, que ahora mismo puede estar cogiendo en el Castilla. Además lo está haciendo fenomenal, está marcando diferencias. Y más tarde o más temprano Vinicius va a jugar con el primer equipo. Es que no tengo ninguna duda. Uh-huh.
¿Qué pensáis vosotros, Alberto?
Hombre, yo pienso que el Madrid debería, porque yo me acordé de él el sábado. El último cuarto de hora estaba Mariano, que también podía haber salido, pero bueno, en fin, yo no voy a criticar de momento al entrenador. Vinicius, pues el otro día podía haber roto el partido contra el Atleti, porque si habéis visto la jugada que hace con el Castilla, que acaba con el balón en el larguero, los tíos que deja para atrás regateando. Entonces, un chaval que tiene esa habilidad igual regatea a un jugador de segunda B que a un defensa de primera división. O sea, es capaz de hacerlo en primera división. Si lo hace, ¿qué pasará? Ay, madre mía, cómo salga y lo haga. Pues no lo sé. Pero yo creo que sí que le deberían de dar minutos.
Yo lo que tengo dudas es, hablaba José Luis de ese periodo de adaptación y a mí lo que me da miedo es que quizá se alargue demasiado. O sea, que él se sienta cómodo jugando, pero llegue un punto en que quizá esa segunda vez se le haga pequeña. Viene de jugar en la Libertadores, viene a hacer un buen rol en Brasil, que a priori pues es una división quizá con más nivel de equipos a nivel global, pero quizá llega un punto en el que la segunda vez se le hace pequeña y tiene que reclamar la puerta del primer equipo. Y ahí entra también cómo están los del primer equipo y ver hasta qué punto pues se puede incluir en la plantilla, puede ir cogiendo minutos o ver qué es la decisión que toma Lopetegui. Pero lo que no quiero es que Vinicius se canse, por decirlo así, de jugar en una categoría inferior.
Desde luego que no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a ver esa jugada maradoniana que hizo Vinicius ayer contra el Unionistas de Salamanca. Qué calidad que tiene este jugador, indudable, Cabrera. Y yo creo que además, ya tarde o temprano, ¿no? Es un jugador, ya sabes que en el Real Madrid además hay que llegar un poco derribando la puerta, ¿no? Y es lo que está haciendo Vinicius.
Sí. Además estoy de acuerdo con el compañero. Un futbolista que ha estado en el Flamengo, que es una estrella emergente, quizá la segunda B, no es que se le vaya a quedar pequeña ya, es que se le queda pequeña, ¿no? Ya ese periodo de adaptación al fútbol español, que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol brasileño, pues en breve se tiene que cumplir. Es un jugador que puede desactivar defensas, que es muy hábil, que en el uno contra uno, cuando el equipo contrario está roto, te puede romper partidos. Tiene un talento innato, es un excelente futbolista. Y como he dicho antes, yo no tengo ninguna duda de que va a jugar con el primer equipo pronto. Y yo creo que Lopetegui está en esa idea. Sabe que es un jugador que puede marcar diferencias. Y lo va a utilizar, no tengo ninguna duda.
El fútbol va tan rápido que muchas veces pues estamos los aficionados como muy ansiosos, ¿no? de poder ver a Vinicius, ¿no? Porque es un auténtico show. Pero también hay que respetar, y tú lo sabes, JL, sí. La jerarquía también dentro de los vestuarios, ¿no? Es importante y respetar y ser ecuánime, ¿no? con jugadores que tienen pues ya unos galones, llevan unos años, sí. Aunque existe la meritocracia, quien juega bien y quien lo hace perfecto es el que va a jugar de titular en el Real Madrid, pero hay una serie de, tú como jugador, y por eso te lo digo a ti, hay una serie de códigos también, ¿no? en estos procesos.
Sí, sí, además ten en cuenta que lo que has dicho es que no te falta razón. Estamos hablando de que Vinicius juega la posición o de Marco Asensio o de Gareth Bale. Sí. Son jugadores que ya están contrastados. Marco Asensio es joven, pero ya lleva años en el Real Madrid y dando un excelente nivel. y tampoco puedes meter esa presión de ser el jugador estrella a Vinicius con 18 años, ¿no?
Claro.
Hay jugadores por delante de él que ya llevan más años, que tienen más pozo en el juego, en el Real Madrid, y hay que darle la naturalidad que requieren estas situaciones. Que luego hace méritos para jugar de titular y Marco Asensio se queda fuera o no se queda fuera o se cambia el sistema para que juegue Vinicius o cualquier otra variante, pues seguro que Lopetegui lo va a interpretar bien y le va a meter a jugar, pero sí que hay que respetar una serie de códigos y una serie de pautas y estas cosas enfocarlas con naturalidad.
Desde luego que sí. Luis, respecto a Vinicius, ¿cuál es tu opinión?
Pues fíjate, yo me la juego y yo creo que va a ir convocado el sábado contra el Español. Castilla juega fuera de casa, yo creo que a Vinicius, salvo partidos donde sea contra un filial o sea un campo adecuado, se le va a proteger. De hecho, el fin de pasado no jugó en el campo del Unión Adarve, precisamente por este motivo. Y yo creo que el sábado contra el Español, partido post-champion, jornada intersemanal con Sevilla en el Pizjuán y Atlético en el Bernabéu, sí. Domingo siguiente, yo creo que va a debutar el sábado que viene Vinicius. De todas formas, a Vinicius se le pide que esté tirando la puerta abajo y no hay duda de que lo está haciendo. Ahora ya le toca a Julen Lopetegui porque Vinicius le ha tirado la pelota a su tejado.
Y ya
Rafa, yo creo que va a debutar el sábado que viene.
Ya que te veo valiente, en el caso de estar Vinicius y estar Mariano, ¿quién de los dos va a jugar? ¿O los dos?
Los dos. Ese marrón es para
lo que te veo ahí muy torero, ahí digo, bueno, ahí te la tiro.
No, yo creo que simplemente que el sábado que viene pues vamos a ver rotaciones, ¿no? Al final ya estamos en septiembre y vienen dos partidos que son dos miuras, que de pintar en esos dos partidos ya te complica mucho la liga en septiembre. Creo que es un partido propicio en el Bernabéu, el público va a estar a su favor, creo que es un buen partido para que haya convocado y tenga 15-20 minutitos y todo va en orden. Uh-huh.
Mira, hablabas de las rotaciones, quizá prefiero que Lopetegui haga quizá en este primer partido no, porque es el rival más difícil del grupo, pero en partidos contra el Victoria Pilsen, contra el CSKA, creo que es mejor que le dé minutos, aprovechando que ahora tenemos partidos más que complicados en Liga, porque se viene Sevilla, se viene el Barça, se viene el Atlético, y aprovechar, no liarnos como el año pasado, y quizá darle un pelín más de preferencia a los partidos de Liga, y que en el Bernabéu contra el CSKA y el Victoria Pilsen quizá sean los partidos propicios para que tengan minutos.
Muy bien, pues bueno, vamos a ir finalizando la tertulia, y ya enseguida, ahora cuando termine este programa, a las 10:30 de la noche, a poner enseguida Real Madrid Televisión, que hoy se estrena en el corazón de la 13ª. Gran acontecimiento, Cabrera, qué emocionante, y vivirlo además en el canal de todos los madridistas, donde tenemos... Bueno, yo por lo menos para mí y para ti seguramente también, el privilegio de poder estar en el canal oficial del club, además.
Sí, 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 es una auténtica maravilla y ese en el corazón de la 13ª, por tercer año consecutivo haciendo ese especial, ese documental tan maravilloso que recomiendo a todo el mundo que lo vea porque no tiene desperdicio. Es un auténtico lujo y para los madridistas poder ver de cerca todo lo que se fraguó antes de conseguir ese nuevo éxito en Champions, pues es una oportunidad magnífica.
Pues nada, enseguida ponemos el canal del Real Madrid, Real Madrid Televisión, vamos a ver en el corazón de la 13ª, se estrena nada, en minutos, ya en cuestión de minutitos, a las 10:30 de esta misma noche. Muchas gracias a todos los tertulianos, Alberto Valdunciel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a Álvaro Teixidó.
A vosotros.
A Luis Alberto Reyes, desde
gracias.
La capital de España, gracias Luis.
Gracias a ti, José Luis.
Y también muchísimas gracias, como no, un lujo, abres y cierras el programa, José Luis Cabrera. ¿Qué decir de tu persona, de tu figura como profesional, como deportista y sobre todo como gran tertuliano y gran analista de la actualidad de nuestro Real Madrid?
Muchas gracias, José Luis. Estoy muy agradecido de que me habéis llamado y me hayáis dejado participar con vosotros en esta tertulia. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer. Ahora sí, ya damos finalizado nuestro Madridistas en Cataluña, la edición de hoy. Toni Huguet estuvo en la ingeniería de sonido de manera excepcional y magistral. Y saludos de José Luis Pizarro, bloque publicitario y nos marchamos. Sigue la programación aquí en la sintonía de Radio Estel. A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable en cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils i al telèfon 93 750 8043. How deep is your love? Yes,
esa propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos. Bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono. Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dal número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com.
Radio Estel.